Demanda contra Berlusconi por haber ofendido al Islam.
Un italiano de origen sirio llamado Hawanme ha presentado una demanda contra el primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, por sus declaraciones ofensivas en contra del Islam y los musulmanes. Berlusconi, durante la campaña electoral realizada en Milán para las elecciones municipales, habría advertido a los electores contra la victoria del candidato de izquierda Pisapia, señalando: si Pisapia gana las elecciones, Milán se transformará en una ciudad islámica. Hawanme, en relación a esta misiva, dijo: es imposible guardar silencio sobre las declaraciones ofensivas de Berlusconi para atraer al electorado. Él ha alentado el odio y la hostilidad contra una religión, el Islam, algo que está prohibido por la legislación de Italia. Al mismo tiempo, ha presentado también demandas similares en los tribunales de Canadá y los Estados Unidos, cuyas legislaciones establecen que todo aquel que haya ofendido a las religiones será enjuiciado sin importar del país que sea.
Muslim, una aplicación smartphone para combatir los prejuicios.
Una joven escritora muy activa en las redes sociales más allá del Atlántico ha implementado una nueva aplicación para los iPhones, el 365 Muslim. Conversa al Islam desde el año 1999, Amanda Quraish sufre por la imagen negativa de su religión ante los estadounidenses. Ella desea que su nueva aplicación esté disponible gratis para descargar como un arma para combatir los prejuicios y el racismo. 365 Muslim ofrece enviarles a sus consumidores un nuevo hecho o una nueva cita sobre la religión musulmana. Las fuentes de estas informaciones serán fácilmente verificables y su misión es mostrar otra imagen del Islam. La creadora de la aplicación se abstiene de todo proselitismo. Ella espera poner esta nueva herramienta a la disposición de los musulmanes y poner a la disposición de los no musulmanes una fuente de información seria sobre el Islam.
Exposición de obras islámicas en Los Ángeles, en Estados Unidos.
El Museo de Arte de Los Ángeles presenta la exposición Los Regalos del Sultán, que durará hasta el 5 de septiembre. Esta exposición explora el arte islámico a través de la tradición universal del intercambio de regalos. La colección de objetos que datan del siglo VIII y siglo IX, Los Regalos del Sultán, incluye más de 250 piezas de arte provenientes de colecciones americanas, europeas y orientales. En esta exposición, que ha sido inaugurada el 5 de junio, se exhiben valiosos objetos al público visitante, entre ellos alfombras de seda, ejemplares del Sagrado Corán, cristalería y diferentes objetos con incrustaciones de piedras preciosas que datan del siglo VIII al siglo XX. Una alfombra de Ardevil que data del año 1539, utilizada por el rey Tasmap para cubrir las tumbas de sus ancestros, y sábanas fabricadas en Egipto que servían para cubrir la Santa Kaaba son algunos de los objetos exhibidos en esta exposición.
La segunda reunión de los editores del mundo islámico se desarrollará a finales del verano en Irán.
Esta reunión tiene por objetivo la elaboración de la constitución de una asociación que reúna a los editores del mundo islámico y la elaboración de un programa de cooperación entre los editores, los escritores y los traductores. Otro objetivo es la presentación de las actividades que han sido realizadas en el marco de la primera reunión y las actividades de la segunda reunión, como por ejemplo la traducción del Sagrado Corán en 40 idiomas. Más de 32 países han participado en la primera reunión en junio de 2010 en la ciudad de Teherán, dirigida por el encargado de las ediciones científicas y culturales de Irán, Ali Sarai Nayab Dari.
Los transgénicos superan por primera vez los 1.000 millones de hectáreas en el mundo.
Los cultivos modificados genéticamente alcanzaron en 2010 por primera vez los 1.000 millones de hectáreas en superficie en todo el mundo. Según los datos del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas, ISAA, según sus siglas en inglés. Según expuso en estos días en una rueda de prensa en Madrid el director de ISAA, Clive James, el número de países que cultivan transgénicos este año ascendió hasta los 29. Cuatro más que el ejercicio anterior, tras la incorporación de Suecia, Pakistán, Myanmar y Alemania. Estados Unidos encabeza el ranking de los megapaíses agrobiotecnológicos, seguido de Brasil, Argentina, India, Canadá, China, Paraguay, Pakistán, Sudáfrica y Uruguay. España se ubica en el puesto número 16. El número de hectáreas cultivadas aumentó en 2010 en 148 millones, lo que supuso un aumento del 10% sobre 2009 y permitió alcanzar los 1.000 millones de hectáreas transgénicas. Se trata de una superficie mayor que la de Estados Unidos y que la de China, y 20 veces mayor que la superficie total de España, señaló este experto en la conferencia de prensa, organizada por la Fundación Antama y por la Fundación Foro Agrario por el 15 aniversario de la comercialización de estos cultivos. En Europa son 8 los países que los producen, liderados por España, que cultiva el 80% del maíz modificado genéticamente del continente, según James.
Los autónomos han adelantado 1.638,8 millones al Estado por el IVA de facturas que no han cobrado.
Los autónomos han aportado un total de 1.638,8 millones de euros al Estado por el pago del IVA de facturas que aún no se han cobrado, según denuncia la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. La mayor parte de esta cuantía se concentra en Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que en total acumulan el 66,9% del IVA aportado de facturas aún no cobradas. En concreto, Cataluña es la región en la que los autónomos han adelantado más dinero, con un total de 392,6 millones de euros, seguida de Madrid con 322,8 millones, Andalucía 200,7 millones y la Comunidad Valenciana 180,5 millones. A estas comunidades las siguen el País Vasco, donde los autónomos han abonado a las arcas públicas 87,3 millones de euros de un IVA no cobrado. Galicia 84 millones, Aragón 58,4 millones, Murcia 53,5 millones, Castilla-La Mancha 53 millones y Castilla y León 52,1 millones. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, critica en nota de prensa que el Estado está actuando como una sanguijuela con los autónomos al estar obligando a pagar el IVA de factura que no se han cobrado. Además, la situación es aún más grave teniendo en cuenta que, según la Organización de Autónomos, las administraciones públicas adeudan 13.300 millones de euros a los emprendedores.
Una española de 15 años encuentra un nuevo asteroide.
Mónica Sevilla, estudiante de cuarto de ESO del Instituto de Educación Secundaria Fray Luis de Granada, ha hallado un asteroide no catalogado mientras participaba en una iniciativa del Instituto de Astrofísica de Andalucía. En concreto, la joven participaba en el primer proyecto de iniciación a la investigación astronómica en secundaria, programa piloto en el que han participado 77 alumnos de ESO y bachillerato de 4 institutos de la provincia de Granada. Según el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el asteroide no se haya catalogado, pero podría haber sido previamente observado por alguno de los sistemas automáticos de rastreo norteamericano. Se ha enviado un informe de posiciones al Centro de Planetas Menores y, si el descubrimiento se confirma, Mónica podría ponerle su nombre al asteroide, explicó José Luis Ortiz, investigador del Instituto Astrofísico de Andalucía y responsable del proyecto en el que participaba la joven. Aunque el hallazgo de nuevos asteroides es habitual, este descubrimiento ha supuesto un hito para los alumnos participantes en el proyecto, cuyos resultados han superado las expectativas de los organizadores. Ahora veo el cielo de forma diferente, porque sé que hay cosas que todavía están por investigar y somos nosotros los que tenemos que estudiarlas, declaró la autora del hallazgo. Todos los participantes serán premiados con una visita al Observatorio de Sierra Nevada y al radiotelescopio del Instituto de Radioastronomía Milimétrica en Pico Veleta. Los grupos mejor evaluados visitarán los telescopios de Calar Alto.
España es el país con menor número de mujeres emprendedoras de la Unión Europea.
Las mujeres necesitan hacerse visibles en los distintos ámbitos y sobre todo en el económico y empresarial. Si bien el 50% de los planes de empresa que llegan a la Cámara de Comercio de Madrid buscando financiación está promovido por mujeres, todavía las propias mujeres son solo un tercio, es decir, el 33,5% de los 3,16 millones de personas autónomas que hay en España. En la jornada Mujer y Microempresa, organizada de la Asociación Española Multisectorial de la Microempresa, en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, se abordaron algunos de los indicadores de desigualdad entre mujeres y hombres del sector empresarial y se intercambió acerca de algunas claves para avanzar y promover el emprendimiento femenino. Según la consultora Human Vision, es fundamental que la mujer mejore su visibilidad y fortalezca sus contactos, para que a través de ellos se generen el 80% de los proyectos. Para ello, el papel de las asociaciones y redes sociales es esencial. Para Víctor Delgado, presidente de AM, es fundamental que exista un cambio radical en los planteamientos del gobierno y de la sociedad civil. Dijo así: si no logramos trabajar todas las instituciones en la misma dirección, poco podremos hacer. Precisamente con este proyecto de emprendimiento sobre mujer y microempresa, lo que se pretende es vertebrar una iniciativa con varias fases en la que se quiere implicar a todos los interlocutores sociolaborables a nivel nacional y en todas las ciudades españolas. Tan solo un 5% de las personas empresarias y fundadoras del sector franquicia son mujeres, frente a más de un 20% de presencia femenina en la economía general. Asimismo, solo el 14% de los puestos de la alta dirección en la franquicia, algo más de 200, están ocupados por mujeres.
China asegura que los 300 monjes desaparecidos están siendo educados.
Pekín ha asegurado que los 300 monjes budistas tibetanos que permanecen en paradero desconocido desde abril, tras producirse choques entre los religiosos del monasterio de Kirti y las autoridades chinas por la inmolación de un monje, están siendo educados. Las autoridades locales llevan a cabo educación legal a los monjes del monasterio de Kirti con el fin de mantener el orden religioso, aseguró en rueda de prensa el portavoz de turno de la Cancillería China, Hong Lei. El concepto de educación legal es el que se utiliza actualmente en sustitución del de reeducación patriótica, aunque consiste en la misma práctica y no es la primera vez que se lleva a cabo entre monjes tibetanos y supuestos opositores al régimen del Partido Único. Una de las campañas más duras realizadas en el Tíbet fue organizada en 1996 por la policía china y consistió en largas sesiones cuyo objetivo era identificar, expulsar y arrestar a los monjes considerados antipatrióticos por expresar opiniones contrarias a las del Partido Comunista de China. Grupos de derechos humanos denunciaron en abril el conflicto desencadenado en el monasterio Kirti, ubicado en la comarca de Gapba, un área tibetana de la provincia suroccidental china de Xinjiang, y que finalizó el 21 de abril con la detención y el envío de los monjes a destinos desconocidos en 10 camiones militares. El caso ha llegado hasta el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas con sede en Ginebra, que el miércoles pasado se pronunció al instar a China a proporcionar toda la información sobre la suerte de los detenidos y llevar a cabo investigaciones pormenorizadas de las desapariciones forzadas. No obstante, el portavoz Hong aseguró en estos días que no se han producido ninguna desaparición forzada, sin facilitar más explicaciones sobre el destino de los monjes de Kirti.